En este segundo bloque voy a dejar grabando el audio allí para ustedes, de tal manera que tengan sus memorias sin ningún problema. Entonces escúcheme bien. Vamos a abordar la temática de 12 pasos que yo le voy a brindar a usted para actualizar el manual de convivencia, entendiendo lo siguiente, escúcheme bien. Gracias a la gestión del rector y del profe aquí, que fue la persona que me contactó, yo a ustedes les voy a brindar un manual guía de ejemplo, de tal manera que ese manual guía de ejemplo, para que ustedes lo tengan bien claro, viene un texto en color negro, que es lo que tiene que ver con su obligación de ley. Es decir, que el texto que viene en color negro ya es todo lo de ley. Vienen los protocolos, vienen los artículos, viene la exigencia de lo que tiene que ver con las 17 normas, viene lo del Código Penal, vienen los 22 artículos del Código Penal que tienen que estar en el manual. ¿Por qué 22? Pues porque son 22 artículos que son imputables a los mayores de 14 años. Viene lo del Código de Policía, igual, vienen 26 artículos del Código de Policía que se le pueden imputar a mayores de 14 años. Viene lo del Código Civil y viene también lo que tiene que ver con las normas complementarias, que son Ley 1146 de 2007, Ley 1335 del 2009, Ley 1336 del 2009, y otras 14 leyes que son obligatorias que reposen en el manual. ¿Por qué son obligatorias? Pues que usted tiene que cumplir con el principio de taxatividad de las leyes. Es decir, que lo que no está escrito en el manual no existe. Entonces usted ha escuchado esa carreta siempre, pero usted no sabe de dónde salió. Pues esa carreta salió de la jurisprudencia. Ya ahorita le voy a mostrar la sentencia y le digo, mire, salió de esa sentencia y usted se la tiene que aprender. ¿Por qué? Porque cuando viene el padre de familia, le va a decir al profesor, bueno, ¿y eso dónde lo dice en la ley? Porque usted me quiere engañar a mí, que yo soy analfabeta, entonces usted me ganó esa. Y usted pueda decirle, no señor, yo no lo estoy engañando. La sentencia es la sentencia número tal, de la fecha tal, y la puede ir a buscar en Google sin ningún problema. ¿Por qué? Porque generalmente el padre de familia siempre quiere excusar las faltas de su hijo. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que entienda es, primero, le voy a dar para iniciar esta parte la diferencia entre falta y situación. Y a partir de ello empiezo con los pasos, respondiéndole la pregunta a la profesora en el tema del delito sexual que me iba a hacer. La respuesta para la profesora es la siguiente: en temas de delito sexual, cuando usted no tiene las evidencias de que ese niño, niña o adolescente está siendo ya objeto de un proceso de restablecimiento de derechos y de intervención psicológica, clínica y terapéutica, usted no puede recibir ese menor. Porque usted le tiene que garantizar primero el derecho a la qué. A la salud, que el derecho a la qué. A la educación. Entonces ese menor primero tiene que estar en un proceso interdisciplinario donde tiene que tener psiquiatra, psicólogo, tiene que tener un trabajador social, tiene que tener una intervención psicojurídica y psicosocial. De lo contrario, usted se va a meter en graves ¿qué? Problemas. Porque una niña que ha sido abusada viene con secuelas. Y entonces me voy a tirar el año, pues me queda fácil decir que ese profesor me rajó porque es que él me lo pidió y yo no se lo quise dar. Y es la palabra de la menor contra un profesor, y de esos tengo cualquier cantidad de casos. La niña es la drogadicta, la niña es la que se acuesta con medio salón, la niña es una peladita sin valores, sin dignidad, sin moral, la mamá es una desentendida, el papá no existe, el padrastro la toca, y a ella no le cuesta nada decir que es el profesor el que la está abusando. Y con solo decir que el profesor la está abusando, usted no sabe el calvario que le viene a ese profesor. Empezando porque todos los compañeros se le van a abrir. Porque, uy, no, es que yo amigo de un violador, ¿cómo así? Y ese profesor como que medio violador, yo como que ya no me siento a almorzar con el man. Y ese profesor como que violador, uy, no, ya no, que no me lleven el carro porque de pronto me viola. Y empieza una segregación y una estigmatización tremenda. Se lo digo porque casos he tenido los que usted quiera. Yo no estoy diciendo con eso que no haya violadores. Estoy diciendo que así como hay culpables, también hay gente inocente que está pagando una cárcel que no debe pagar por cosas que realmente nunca hizo. Entonces mejor cúrese en salud. Ahora, escúcheme bien, las faltas obedecen al artículo 87 de la ley 115 del 94, incluidos los jardines. Ay, pero los niños del jardín, ¿qué cometen? Los niños del jardín también cometen faltas, porque también muerden, pellizcan, patean, escupen, jalan el pelo, y puede crearse unas lesiones personales. Entonces, les aclaro, en Bogotá tuve un caso de un jardín en donde un niño de 8 años me mató a una niña de 7 años. ¿Cómo fue el problema? Los dos se agarraron por un muñeco, y entonces el otro no tuvo problema meterle dos patadones, un puño a la niña, y la tiró por una escalera. Entonces en la escalera la niña rodó y el cuello llevó el bulto. Entonces, usted nunca se imaginaría que un niño de 8 años me puede matar a una niña de 7. ¿Pero usted sabe cuánto vale la muerte de esa niña de 7? Entonces usted saque sus propias conclusiones. Ahora, ¿eso le puede ocurrir al colegio? ¿Sí o no? Bien. Entonces, en el tipo de faltas, quiero aclararle que las faltas primero no han desaparecido de los manuales de convivencia, como están diciendo por acá en un municipio pegadito acá, un municipio que queda aquí como a 20 minutos, que le dicen los de la Secretaría de Educación, estos delincuentes, le dicen a los profesores que dicen que las faltas no las deben meter en el manual. Entonces le aclaro, el decreto 1965 del 2013 por ningún lado dice que las faltas desaparecen. Lo que hace el decreto 1965 del 2013 es instituir las situaciones. Faltas son una cosa y situación es otra. Le voy a explicar la diferencia. Falta obedece a un consenso. La falta yo la construyo en comunidad, de acuerdo a mis necesidades psicosociales y socioeconómicas. Esos son las faltas. Las faltas se construyen en consenso. ¿De dónde surgen las faltas? Las faltas surgen de la violación, vulneración o desconocimiento de los compromisos y los deberes. O sea que usted está faltando al manual. Por eso se llama falta. Entonces le voy a dar un ejemplo para que usted me entienda. Resulta que en Guadalupe, Huila, hay un rector donde la gran mayoría de los pelados les llega en moto. Casi todos los pelados vienen en moto, porque es un colegio veredal. Y entonces resulta que llego y le digo yo al rector, bueno, rector, muy bacano su manual y todo, pero no sirve para un carajo. ¿Y cómo me dice eso, doctor? Si es que los profesores llevan 4 años construyéndolo. Y yo, pues esa plática se perdió, mijo. Porque usted me dice a mí que es que aquí todos los pelados les llegan en moto. Y en ese bendito manual, por ningún lado dice que tiene que tener casco, que tiene que tener chaleco, en dónde está el SOAT, en dónde está el bendito pase y en dónde está el seguro. Doctor, pero son menores de edad. Peor. Usted está permitiendo menores de edad en una moto sin pase, sin casco y sin chaleco, cuando usted tiene una obligación de ley que es un proyecto transversal lúdico pedagógico de aplicación al aula de seguridad vial. O sea, mi querido delincuente violador de la ley. Está promoviendo por un lado la seguridad vial y por el otro lado la está violando. Entonces, en el manual lo primero que hay que poner es que es un compromiso traer el casco. Es un compromiso tener el ¿qué? El chaleco. Es un compromiso tener el pase. Y es un compromiso tener el documento, la licencia que lo acredita que puede manejar y, sobre todo, la tarjeta de propiedad. Porque resulta que vienen 7 pelados con las motos robadas, las meten al colegio y viene la SIJÍN y encuentra las 7 motos robadas en las instalaciones del colegio y adivine a quién se llevan por receptación. Eso, el rector receptador de motos robadas. ¿Me está comprendiendo o no? Y entonces ahí sí el rector entendió que ese manual no servía y eso era solo la primera hoja. De ahí para allá empiece usted a sumar. Entonces ustedes lo que hacen es la parte académica cognitiva curricular y lo que tiene que ver con la evaluación educativa. ¿Estamos claros o no? O el sistema de evaluación. Pero ustedes de la parte normativa y de ley, obviamente ustedes no saben. Tienen que contratar a personas que sean expertas. En ese caso, por eso nos contratan, ¿qué? A nosotros. Pero yo tengo que saber cómo se construye un plan educativo institucional. Yo tengo que saber de la parte académica, cognitiva, curricular y académica, y por eso usted me escucha hablar de cosas académicas y de proyectos transversales lúdico-pedagógicos y de mallas curriculares, y yo dicto todos esos talleres, porque si no, entonces, ¿cómo voy a construir un manual? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, las faltas obedecen al capítulo que usted tiene en su manual, que se llama deberes del estudiante y compromisos del estudiante. Cuando el estudiante falta a los deberes y a los compromisos, emergen las faltas. Ya le toca determinar al comité de convivencia si la falta es leve, es grave o es muy grave, pero no han desaparecido. Ahora, vuelvo y le reitero por quinta vez, las faltas están sujetas al consenso. Por eso es que en este colegio que llegan en moto, es una falta grave no traer el casco, es una falta grave no traer chaleco, es una falta grave no tener la tarjeta del SOAT o del seguro y la tarjeta de propiedad. En este otro colegio, la mayoría de estudiantes llegan es en burro. Entonces, casco para el burro. Chaleco para el burro. El pase para montar burro. La tarjeta de propiedad del burro. No, aquí en este caso, ya estas mismas exigencias, ya no qué, ya no aplican. Aquí yo ya tengo es que explicarle cómo es el manejo del semoviente. No me puede traer ahí el animalito y meterlo aquí al colegio porque va y le da un patadón a otro chino y me lo parte, lo fractura, lo daña. Entonces no me puede matar un pelado, un burro acá, y yo es que ese es mi vehículo, sí, pero no lo puede entrar acá. Entonces en el manual de convivencia tendría que decir que a los estudiantes no les está permitido, ¿qué? Ingresar el burrito. Y entonces usted aquí en este otro colegio que llega en el moto, no, está prohibido ingresar el burro, pero entra en moto. O sea, hay cosas que aplican para un colegio que para otros colegios, ¿qué? No aplica. Y ahí es donde nosotros hablamos de las faltas. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces, de acuerdo a la necesidad del colegio, ¿usted lo va a qué? Aterrizando a su necesidad, para que usted me entienda. Eso es la construcción del manual. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Vuelvo y le reitero, escúcheme bien, para que no haya malos entendidos. Gracias a la intervención del profe y gracias a la intervención del rector, nosotros les entregamos a usted un documento de 276 páginas. En ese documento viene un texto en color negro que ya les dije. Ese color negro es absolutamente inamovible, porque es lo que viene ¿de qué? De ley. Eso no me lo tocan, eso ni siquiera necesitan mirarlo, necesitan es aprendérselo. ¿Estamos claros o no? Y viene otro texto que es de color azul. Azul. Curiosamente muy similar a ese azul de la camisa del profe. Así azul viene el otro texto. Ese texto azul es un valor agregado que nosotros les brindamos como obsequio para que usted tenga una guía, un soporte, una directriz, una pauta, un parámetro sobre el cual usted empezará ¿qué? A trabajar y construir su plan educativo institucional. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Porque es un delito que yo le haga su PI. Yo no le puedo hacer su PI porque yo estaría incurriendo en un delito de suplantación. Yo suplanto a la comunidad, yo suplanto a los padres, yo suplanto a los profesores y yo suplanto a todas las personas que deberían estar en el proceso de construcción. Y yo violaría, tome nota, estaría violando el artículo 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 de 2013. El artículo 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013 son los artículos que ordenan que usted haga una construcción ¿en qué? En consenso. Ahora, ahí hablamos de otro asunto que es todavía más delicado, que se llaman los derechos de autor. Usted no tiene por qué plagiar ni copiar y pegar de internet a su manual, mi querido delincuente. Porque la ley no le dice a usted copie y plagie. La ley le dice es construya en consenso. Y entonces allí usted se va a meter en un grave problema, como el que tiene un rector en Bogotá con otro rector del Putumayo. Entonces resulta que me llama un rector del Putumayo al que le hicimos el mismo trabajo jurídico, o sea que yo le atiendo el bloque jurídico, por eso es que yo le cobro, ¿por el bloque qué? Jurídico, porque ese no es de consenso, sino es de obligatorio ¿qué? Cumplimiento. Y el de consenso lo construyen ustedes con las pautas que nosotros ¿qué? Les brindamos. Y resulta que me llama el de allá del Putumayo, doctor Joshua, usted me estafó. Y yo le dije, no, pilas, que yo soy delicado con las palabras. Como buen autista soy psicorrígido. No me falte al respeto, ¿cómo así que lo estafé? Sí, doctor, es que estábamos con la orientadora digitando en Google y entonces estábamos allá digitando lo de la misión y la visión y entonces dimos enter y apareció otro colegio con el mismo manual. Y yo le dije, eso es una mentira. Porque cada colegio tiene que tener su misión, visión, sus objetivos, su filosofía, y además la estructura de sus proyectos transversales y su sistema de evaluación. Y no puede ser igual al otro, porque imagínese, nacen gemelos idénticos y sin embargo piensan ¿qué? Diferente. Ahora me salió usted que entonces estos manes, los unos piensan iguales que los otros. Dijo, pero están iguales. Le dije, entonces eso es un plagio. Dígame, ¿qué colegio es? Y entonces investigué, Talfa, exactamente, fui a la página web del colegio y sí, señor, que los señores no tuvieron ningún problema en plagiar, copiar y pegar. Me fui yo con mi abogado penalista y mi civilista, que no tienen ni idea de esto. Y llegamos donde el rector y, señor rector, buenos días, yo soy Germano, de Edúcate para Educar, abogado penalista, abogado civilista y abogado del Putumayo, perdón, rector del Putumayo, que se vino en avión en primera clase tomando whisky a su nombre, porque es que le voy a cobrar costas y todo lo que yo me gaste administrativamente y en abogados se lo voy a cobrar a usted. ¿Y cómo así? Si es que ustedes plagiaron el manual que nosotros le vendimos a ese colegio en la parte jurídica. No, que no plagiamos. Hágame el favor y me muestra sus derechos de autor. No, que es que la Secretaría de Educación no exige derechos de autor. Claro, porque esos delincuentes que van a exigir derechos de autor, si ellos son plenos conocedores, y está quedando grabado, que el 90% de los manuales son un vulgar plagio. Y son plenos conocedores y aún así radican los manuales en la Secretaría de Educación en falsedad documental y en fraude procesal. Entonces, al favor, me muestra los derechos de autor de su manual, porque nosotros sí los tenemos desde el 2006. Señor abogado, explíquele al man. Sí, mi querido rector, en lo civil, ustedes cogieron el manual de convivencia de nosotros, que tiene derechos de autor, lo subieron a la internet. Allí ustedes están cometiendo el primer delito. Se llama plagio y violación a derechos de autor. Además, ustedes afirman que supuestamente se reunieron 10 veces para construir ese manual, pero resulta que los derechos de autor que tenemos son del 2006. O sea, que ¿cuándo fue que se reunieron? ¿En el 2005? Lo segundo, ustedes van y matriculan ese manual en la Secretaría de Educación, o sea, induciendo al error a los funcionarios, que se llama fraude procesal. Y lo tercero, firmaron 5 ignorantes delincuentes irresponsables, entre ellos 2 profesores mayores de edad, y lo hacen en concierto para delinquir, porque son plenos conocedores que ese manual no lo construyeron en consenso, sino que es una vulgar copia y pegue de internet. Entonces, lo que usted tiene que hacer es mirar que su manual no obedezca a un vulgar plagio, porque estaría violando primero la ley 1620 de 2013 en sus artículos 17, 18, 19 y 21, y segundo, está violando el Código Penal en el capítulo que habla de la violación a derechos de autor y de plagio. Pues que usted tenga o no sus derechos de autor me tiene sin cuidado. Usted los tiene que tener o tener, porque el manual de convivencia es una construcción en consenso de toda la comunidad que realiza aportes y es un documento inédito. Y además usted tiene que garantizar que otro colegio no se copie de lo que ustedes ya qué, ya hicieron y construyeron y trabajaron. En lo penal, yo le aclaro, mi rector, pues en lo primero, ustedes están en un concierto para delinquir. ¿Usted exalumno tiene 17? Tranquilo, papi, usted no paga, pagan sus papás. Porque el artículo 2348 del Código Civil dice que responden los padres. Y usted tiene 17, pues él pagará. Y en lo civil extracontractual, es decir, los daños y perjuicios, le aclaramos que usted subió el manual a internet, de donde otros 25 rectores lo bajaron y se lo copiaron y lo plagiaron también, pero el que se dejó pescar, usted, entonces vinimos por usted. Esos daños y perjuicios nos cuestan 250 millones de pesos. ¿Firmaron 5? Matemática simple, de a 50 millones cada uno. Eso es en lo civil, yo no le estoy hablando de lo penal. Porque en lo penal lo vamos a denunciar por violación a derechos de autor, plagio, falsedad documental, fraude procesal y concierto para delinquir. Ahí vamos bien. Entonces usted entiende el por qué es tan importante y relevante que usted participe de la construcción del manual, no del plagio, del manual. Verifique bien, profesores del Consejo Directivo, qué fue lo que ustedes firmaron el año pasado como manual, para que no estén metidos en un problema y les aparezca por ahí los dueños de eso que ustedes plagiaron y vamos sabiendo lo que es bonito. Entonces, las faltas, por eso le digo, se construyen ¿en qué? En consenso. Por eso no puede haber un manual igual a otro manual, porque eso llegan y copian y pegan las faltas, ya. No, eso no es así. Usted tiene cosas y situaciones que sí aparecen en este colegio, que en otro colegio no se presentan o no aparecen. Entonces esas son las faltas. Ahora, las faltas tienen que ver con lo disciplinario. Las situaciones, primero, no son de consenso. Las faltas sí las construyen consenso. Las situaciones, no. Las situaciones ya vienen determinadas por ley. Decreto 1965 del 2013 ya le determina a usted cuáles son situación tipo 1, cuáles son situación tipo 2 y cuáles son situación tipo 3. Usted no le agrega, porque ya ellas vienen ¿qué? Determinadas y construidas, y usted a la ley no le puede agregar. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces eso está clarísimo. Las situaciones vienen del decreto 1965 del 2003, que es el decreto reglamentario de la ley 1620 del 2003. Ese es el reglamentario. ¿Listo? Entonces, primero, las situaciones no obedecen al consenso. Y segundo, las situaciones, para que usted lo tenga bien claro, obedecen es a la conducta, no a la disciplina. Me hago explicar, escúcheme. Lo disciplinario es lo que usted va a reclamar a través de los deberes y los compromisos de los estudiantes, en disciplina. Pero cuando usted habla de la conducta punible, o sea, el delito, usted nunca habla de la falta disciplinable punible, porque eso no existe. Si la falta es disciplinable, no puede ser ¿qué? Punible. En cambio, la situación, si es ¿qué? Punible, porque es un delito. ¿Estamos claros o no? Por eso las situaciones tipo 3 están dirigidas es a hablar de los ¿qué? De los delitos cometidos por mayores de 14 años, según el artículo, tome nota, artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, es el que determina que los mayores de 14 años cometen delitos. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia es el que dice taxativamente que el mayor de 14 años ya comete delitos. Luego, entonces, usted por sentido común ya entiende, ¿cierto?, que las faltas las construye ¿quién? El consenso de la comunidad. Pero que las situaciones ya vienen dispuestas ¿de qué? De la ley. Y ni las unas ni las otras las puede sacar usted del manual. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy el estudiante matoneador y esa chiquita me cae mal y le metí su patadón. El profe me vio y entonces el coordinador me llamó la atención y dijo, oiga, viejo, primero, lo llamó reconveniéndole, llamado verbal, a las mujeres no se les toca, mijo. Y lo segundo, le estoy haciendo el llamado verbal. No quiero verlo otra vez molestando la pelada. Le estoy haciendo el llamado de atención. O sea que ya inicié la ruta ¿de qué? De atención. Estoy haciendo promoción y prevención. Entonces llegó el man y se fue. Observador del alumno de fulano. hoy le llamé la atención de carácter verbal, le hice un llamado de atención verbal a fulano de tal. No necesito la firma del estudiante, ¿por qué? Porque no lo he sancionado. Solamente lo que le llamé la qué, pero me sirve para que evidencie que yo inicié el conducto qué regular y que yo activé el debido proceso y que yo le di curso a la ruta de atención. ¿Estamos claros o no? Pero el matoneador no come esa y va y se busca la pelada y dice: usted esa par regalada, por su culpa me llamaron la atención. ¡Tan! Otro patadón. El profesor va y le cuenta: profe, el man fue y le metió otro patadón a la fela. Entonces el profesor va y lo jala: venga, papi, yo le llamé la atención y le dije que a la niña no se le pegaba ni usted lo primero que hizo fue ir a meterle otro patadón. Venga, aquí me pone la nota aquí en el observador del alumno de su puño y letra. ¡Que yo no escribo nada! Tranquilo, yo activo mi debido proceso. Escuchen bien que esto es el núcleo de toda la conferencia. El debido proceso. Profesor conocedor del caso, firma 1. Profesora directora de grupo, firma 2. Profesora coordinadora, firma 3. Y si es un caso delictual que usted sabe que se le puede salir de las manos, rectora o rector, firma 4. ¿Por qué 4 firmas? Porque la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal, estamos hablando de un hecho punible porque es una situación tipo 3, porque es una agresión, necesita 3 o más testigos. Y porque usted, en contra de la palabra del menor, adivine quién gana. El menor siempre va a ganar, salvo que usted tenga sus 4 firmas. O sea, 3 o más testigos. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces viene al observador del alumno, yo le hago la anotación del man, pues no quiero escribir y de malas, y pruébeme y lo que sea. Los 4 firman que el estudiante cometió la infracción y que se le está siguiendo el debido qué. Y nos vemos. Pero resulta que el man, zapa regalada, estúpida, por su culpa me van a mandar a traer allá que el acudiente y qué tal, tome su patadón. Le metió otro patadón. Pero en ese caso sí le astilló la canilla. Entonces ya pasamos de una falta, ¿qué? Leve. A una falta grave, que fue el segundo patadón. Pero ya vamos a un tercer patadón que le causa una lesión. Entonces ya no es falta muy grave. Tampoco es gravísima. Ni es una situación tipo 1, ni es situación tipo 2. Se salta desde acá a una situación tipo ¿qué? 3, porque es delictiva. ¿Estamos claros o no? Ya hay lesiones ¿qué? Personales. Entonces ya en esa situación tipo 3 el debido proceso se corta en 2. Una que es la actuación interna disciplinaria, que es donde el consejo directivo le va a pedir el concepto al comité de ¿qué? De convivencia, le va a preguntar ¿qué dice el manual de convivencia respecto de las patadas que causan lesiones? Ah, no, que eso es una situación tipo 3. Que es delictiva y que tienen que ir los papás de la niña que fue agredida a la comisaría allá o a la inspección, o tienen que ir a la policía de infancia a ver qué sanción le van a dar al man. Cuando traigan ese proceso lo dejamos ingresar. Mientras tanto, no, porque no podemos ser cómplices de un delito por omisión y porque nosotros tenemos que hacer el seguimiento, porque es la ruta de qué. Nuestra tarea es denunciar y nos vemos. Entonces allí es la parte interna. Pero adicional viene la otra, que es la denuncia, que es la que hacemos cuando traemos a policía de qué, de infancia, y le entregamos al man y el policía de infancia mirará allí si le toma fotos a la niña o no a la canilla y establece allá su OPJ, que se llama OPJ porque es orden de policía judicial. Que usted, profesor amado de Dios y mi querida princesa, usted no tiene orden de policía judicial porque usted no es un policía judicial. No se meta a lo que no lo han llamado. Usted no tiene funciones de policía judicial, traduce que usted no se pone a investigar y traduce que usted no se pone a interrogar. No sea delincuente. Usted no me interroga a los estudiantes. No sea delincuente. ¡Uy! ¿Cómo así que nos trata de delincuentes? Sí, mi amor, vaya al artículo 150 de la ley de infancia. ¿Artículo qué? 150 de la ley de infancia, que le exige que para que usted interrogue un menor, usted sea comisario de familia, defensor de familia, personero o como mínimo perito psicólogo entrenado forense con orden de un juez. Si acredita alguna de esas, usted puede preguntar e interrogarle a los estudiantes. Si no tiene ninguna de esas, usted es un delincuente. Está violando la ley, está violando el artículo 150 de la ley de infancia. ¿Cómo es el debido qué? Proceso. Yo no le voy a hacer preguntas al man. Mijo, tome este esferito, esta hojita, y de su puño y letra usted me va a escribir ahí qué fue lo que pasó. ¡Pues no escribo y de malas! Tranquilo, yo llevo mis 4 firmas. ¿Ya entendieron cuáles o no? Profesor conocedor del caso, director de grupo, coordinadora, y si es algo punible, el señor rector, porque él es el que lleva el bulto primero, porque el artículo 18, numeral 4 de la ley 1620 de 2013 lo llama a un disciplinario por omisión y lo levantan en un disciplinario. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Por qué? Porque usted se pone a escribir y pone a firmar al pelado. Y cuando viene el de la personería o el de inspección y vigilancia, al pelado le dice no. De una vez yo lo desengaño, señora funcionaria, ese coordinador me la tiene montada. El man me dijo que si no le firmaba eso, me echaban. Y vaya y mire y verá que el que escribió todas esas porquerías fue el man. Yo solamente firmé. ¿A quién le van a creer? Al menor, y le van a abrir a usted su disciplinario por inducir, coercitar, constreñir y estimular a un menor de 14 o un menor de 18, y usted va a saber lo bonito que le va. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Pues ya le di el debido qué. Ya sabe cuál es la diferencia entre faltas y situaciones. ¿Entendieron esa parte o no la entendieron? ¿Listo? Vuelvo y le repito. Las faltas obedecen es a los deberes y los qué. Compromisos. Cuando el estudiante falta, por eso se llama ¿qué? Falta. A los deberes o los compromisos, yo determino si es falta leve, falta grave o falta muy grave. Esas son las faltas. ¿Y las faltas las construyo en qué? En comunidad y en consenso.
Perdón, pero cada falta, de acuerdo a su gravedad, ¿hace parte de una situación?
No, no. Buena pregunta para contestar. El profe dice, o sea que cada falta hace parte de una situación. No. Las faltas se construyen en consenso y son taxativas de acuerdo a los deberes y los qué. Compromisos. ¿Deberes y qué? Compromisos. ¿En dónde salen? Artículo 87 de la ley 115 del 94. Cuando el padre de familia firma el padre de familia está aceptando el manual. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Las situaciones obedecen al decreto 1965 del 2013 y ya están completamente ¿qué? Establecidas. Entonces usted ni le suma ni le quita. Usted mira a saber en dónde encaja esa situación. Si es situación tipo 1 o tipo 2 o tipo ¿qué? 3. ¿Quién determina eso? ¿El rector? El comité de convivencia que le emite el concepto al consejo ¿qué? Directivo.
Pero perdón, ¿qué relación hay entre situación y falta?
Vuelvo y le repito. La falta es disciplinaria y la situación conductual, porque es una conducta delictiva. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo y usted la saca rápido porque a mí me gustan son las casuísticas. Yo tuve un caso en Bogotá en donde la china se pelea con el novio de grado 11. ¿Puede ocurrir?
Sí.
Y en pleno salón, el man llega y le dice, es que usted es una perra. Se acuesta con medio salón. Usted me pone cuernos con todo el mundo. Usted es una cualquiera. ¿Y lo escuchó quién?
Todo
el mundo. Y la china llega y le responde, pues usted, así yo me acueste con todos y sea una cualquiera. Usted lo tiene chiquito. Y entonces todo hace el matoneo y la burla y la bobada, pero los chinos no entienden el trasfondo jurídico. Se lo voy a mostrar y usted me entiende. Llegan los papás de la china y se enteran que a la pelada, delante de todo el salón en escarnio público, ese mayor de 14 años le dijo que era una prostituta, que se acostaba con todo el mundo y que era una cualquiera. ¿Ustedes no sabían que eso es injuria y calumnia? Entonces los papás fueron y demandaron al chino por injuria y calumnia, y a los papás del chino por daños y perjuicios. Y eso le vale un billete. Por lo menos 10 millones de pesos le saco. ¿Estamos claros o no? Pero a la hora del chino ir a demandar a la pelada le dice, yo sí mando contratar un perito entrenado clínico forense que le haga el examen y se dan cuenta que lo tiene chiquito. O sea que ¿quién ya las de perder? El pelado lleva las de perder. ¿Estamos claros o no? Parece algo risible, parece algo estúpido, pero el trasfondo jurídico es bastante, ¿qué? Delicado. ¿Estamos claros o no? ¿Entendió la falta y la diferencia con la situación o no? Disciplinariamente lo que hicieron en el salón es una, ¿qué? Falta, pero trascendió a lo penal para convertirse en, ¿qué? En situación tipo, ¿qué? Eso es lo que tiene que definir.
¿Una situación tipo 1 es delictiva también?
Puede llegar a serlo, como el ejemplo que le acabo de dar. Le voy a dar otro ejemplo. Resulta que yo cojo a esa pelada y me cae mal y le meto su patadón en el estómago ahí. ¿Puede ocurrir o no?
Sí.
Pero yo no sabía que esa niña tiene una hernia. Y entonces resulta que la patada en el estómago, yo la metí ahí como situación tipo 1 porque yo no le vi que la agresión fuera muy grave, que yo no sé qué, pero la pelada en el transcurso de 2 semanas ese estómago se le inflamó así porque le... puede desarrollarle un cáncer. O le estranguló la, ¿qué? La hernia. Y se le tiró por ahí el páncreas o un riñón o el hígado o le fregó. Lo que yo pensé que en un principio era una falta leve o una situación tipo 1, se me convirtió en un delito, ¿qué? Gravísimo. Porque son lesiones, ¿qué? Personales. Por eso es que rector, ahora sí que llegó, y profesor y coordinadora, es importantísimo que el comité de convivencia que ustedes elijan medio tengan idea de la parte de derecho, o si no la tienen, que por lo menos sean muy acuciositos en, ¿qué? En estudiar y leer. Porque de los conceptos que ellos se eleven, responden por acción o por omisión.
Perdón, ¿cómo asocia uno en el manual de convivencia la falta o la situación?
Ya viene. En el texto que yo les entrego, ustedes lo van a leer y se van a dar cuenta en dónde están las faltas y en dónde están las, ¿qué? Y ya vienen los protocolos. O sea, ya usted solo tienes que leer y, ¿qué? Aplicar. Adicional a lo que yo le entrego a ustedes, vienen 25 actas, eso viene dentro del el paquete que viene con el manual. Esas 25 actas especiales de debido proceso lo van a guiar a usted en cuál es el debido, ¿qué?
Proceso.
Entonces lo que tiene que hacer el rector y la coordinadora y el profe es únicamente socializarlas a los correos de los demás profesores. Los profesores obviamente las tienen que, ¿qué? Mire, usted no necesita tener un doctorado en Derecho. Usted lee las actas y usted dice, ah, no, esto es mocos. El acta misma se desarrolla, ¿qué?
Solita.
Usted solo tiene que poner elementos de modo, tiempo, lugar. Y se acabó. Uy, ¿cómo así? Elementos de modo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? Elementos de tiempo. ¿Dónde? ¿A qué horas? Lugar. En el patio, en el salón, en la puerta, en la entrada. Y poner. Y allí trae los renglones para que el pelado haga sus, ¿qué? O la nota que usted pone de que el man no quiso, ¿qué? Escribir. Y usted tiene los elementos de modo, tiempo y de lugar. ¿Cuánto le ahorra eso a usted? Le ahorra ir a la cárcel, eso era la respuesta. Porque usted como profesor no tiene el conocimiento jurídico legal ni sociojurídico suficiente para poder elaborar bien un debido qué. Entonces esas actas, créame que no tienen precio. Porque usted se tiene que volver ducho en poderlas qué. Manejar y seguir el debido proceso y cumplir con el conducto regular. Cuando ustedes tienen, dice la coordinadora, le permití la pregunta porque la coordinadora es la que va primero de cárcel si no lo hace bien. ¿Que cómo articuló las actas y el debido proceso con el sistema unificado que tienen allá en el ministerio? Pues usted ya tiene su acta, usted ya la diligenció, usted tiene su firma electrónica. La firma electrónica es sencilla, mi amor. Usted firma con un marcador, lo escanea y lo tiene en su correo siempre para poder copiar y pegar y convierte el documento. Siempre, lo estoy dejando grabado, siempre, siempre, convierta el documento en un PDF. ¡Ay, pero lo pueden volver a convertir en Word! Sí, pero hay un programa específico que me dice que eso era un PDF y que lo transformaron en Word. Entonces, vuelva siempre sus documentos en archivo PDF. El PDF tiene una garantía que es, primero, no es modificable. Dos, si lo modifican, hay un programa que identifica mediante un peritaje que fue modificado. Y tres, nunca va a ser objeto de un virus. Usted nunca va a encontrar un PDF con virus. No le entra virus porque es un circuito cerradito allí, llamémoslo así, impermeabilizado contra los virus. Entonces lo que usted hace es, si usted ya tiene su acta, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Adjuntar el PDF al sistema unificado. ¿Cuánto les ahorró eso a ustedes en tiempo y en trabajo? Y en cárcel. ¿Por qué? Porque lo que dice el manual lo tiene que decir en el acta y yo lo tengo que socializar a los papás para cumplir el principio de legalidad. ¿Estamos claros o no? Vuelvo y le repito. Taxativo en el manual, o sea que yo no puedo exigir lo que no está escrito en el manual. Dos, que esté conforme a la ley, o sea que cumpla el debido qué. Que ya lo hicimos a través de qué. Del acta. ¿Sí o no? Y tres, que se le socialice a quién. A los papás. Entonces cuando al papá se le notifica, mire, a su hijo se le llamó la atención porque lo encontramos con la niña de 13 años sentada en las piernas en el patio del colegio, lo cual constituye un delito sexual que se llama actos sexuales abusivos porque el pene de su hijo estaba rozando la vagina de la niña. Porque el señor tiene 16 años y está en grado 11 y su hija tiene 13 y está en noveno. Y porque este rector no es ningún proxeneta, ni se presta para los delitos sexuales en el colegio porque no me voy a arriesgar a 12 años de cárcel. Entonces lo notifico de que los papás de la niña ya le metieron el denuncio por abusador sexual a su hijo que tiene 16 por tener la niña de 13 sentada en las piernas. Que este rector tiene la obligación de ley, ¿la qué?
Obligación.
De denunciar según el artículo 18, numeral 4 de la ley 1620 de 2013, coordinadora, porque también le aplica a usted. Porque este rector tiene la obligación de denunciar según el artículo 44, numeral 9 de la ley de infancia. Porque este rector tiene la obligación de denunciar según el artículo 12 y 15 de la ley 1146 de 2007 para que no le pase lo de la orientadora que está a 46 años de cárcel.
Perdón, una pregunta. ¿El rector por obligación? No.
Ya les expliqué. Ya saben. El rector denuncia en la parte administrativa, pero los demás... ¿En la parte qué? Penal. Y ojalá no lo haga. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Entonces ya entendieron la diferencia entre falta y qué. Y situación. ¿Ahora sí está clara o no? En los niños pequeños, profesoras que tienen niños de primaria, levánteme la mano. O de preescolar y jardín. Eso. No saben en el embale que están metidas. Y ahí quedó grabado. ¿Por qué? Porque para un niño de 7 años es lo mismo un pene que un banano. ¿Entendieron lo que dije o no? Es lo mismo un pene que un banano. O un pepino. Porque él no tiene la malicia. La malicia se la enseña el adulto delincuente. ¿El niño sigue siendo qué? Usted lo tiene hasta los 10 años en pelotica, en bola, y el niño no sabe que está en bola. en su inocencia no le permite tener esa malicia sucia. Y entonces ahí usted tiene un gravísimo problema, que el menor puede estar siendo abusado en la casa, pero el menor dice que el que lo está abusando es el profesor.
¿Qué pasa si no es de 14 años, sino que es de
16? Ya les expliqué. Cuando es mayor de 14, responde él en primera persona, según artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Si es menor de 14, no responde él, sino ¿quién?
Los padres.
Artículo 2348 del Código Civil. ¿La tienen clara hasta ahí o no? Bien. Entonces, resulta que el niño le pasa a usted lo del caso de la profesora en Bogotá, que la profesora la obliga al decreto 1421 a tener un niño con necesidad especial educativa el 10% en el salón, y resulta que a la profesora le tocó bien de malas. Le tocaron dos que son autistas y le tocó una niña con síndrome de Down que no controla esfínter. Entonces a la profesora le toca decidir entre la niña que no controla esfínter, que se hizo popó o que se hizo del cuerpo, profesoras de preescolar y primaria, ¿me entienden o no me entienden? ¿Les ha pasado? Ah, ya. Y entonces, la profesora tiene que elegir entre dejar a 30 solos que se vuelvan un circo y se maten allá, llevarse la niña con síndrome de Down para el baño, a cambiarle la colita, donde le va a meter los dedos en sus genitales, que es un abuso sexual, que se llaman actos sexuales abusivos, porque ¿dónde carajos está la carta de permiso por escrito que la mamá de esa niña le entregó a usted, profesora de preescolar y de primaria? ¿Me quiere mostrar la carta? Porque si no la tiene y yo, mamá, me doy cuenta que llega mi hija y me dice, la profesora me metió el dedo. ¿La profesora le qué? La profesora me metió el dedo. ¿En dónde? Aquí. ¡Ah, ya! Y al otro día tiene usted aquí a fiscalía porque la abusadora sexual estaba masturbando a la niña. No, es que yo le estaba cambiando el pañal. No, la niña no dijo cambiar el pañal. La niña dijo fue, me metió el dedo en la vagina. Entonces no es lo mismo cambiar el pañal que meter el dedo en la vagina. Y hágame el favor, profesora, y me muestra la carta donde yo le autoricé a usted legalmente que usted le toque la vagina a mi hija para cambiarle el pañal. ¿Ah, no la tiene? Espere y verá. Señores fiscalía, imagínense que ya la profesora violadora le mete los dedos a la vagina a los niños. ¿Entendieron por qué ha estado de buenas? ¿O todavía no? ¿Entendieron lo delicado de tener un jardín? Porque si la mamá ve la oportunidad de denunciarlo a usted, entonces lo cuadra. Bueno, profesor, la niña dijo que usted le metió el dedo. Esos son 12 años de cárcel y 250 millones de abogados. No tengo para el mercado. ¿Me entendió? ¿O necesita plastilina? Entonces cúrese en salud. Hay un acta, ¿me están escuchando? Profesoras de primaria y de preescolar, ¿me están escuchando? De jardín. Hay un acta que tú ya la tienes, en donde yo le entrego esa acta al papá, me la firma y yo la voy guardando niño por niño. Esa acta las profesoras de preescolar y primaria me la van a pedir, al número que yo les puse ahí donde me van a pedir los audios. Con los audios usted me explica, profe, yo trabajo con niños de primaria y preescolar, ¿me regala el acta de exención de responsabilidad? Con mucho gusto, yo no le cobro un peso. Yo no me llamo plata. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Mi plata sale de los que no me piden las actas. ¿Entendió o no entendió? Claro, porque ese que no me pide las actas, la embarra, se mete en el lío y tiene que contratar. Y a ese sí no le cobro 30 mil, sino 30 millones para arrancar. ¿Estamos claros o no? Use el sentido que común. Ahora, escúcheme muy bien, el manual de convivencia que yo les voy a entregar, que es un modelo guía de ejemplo, vuelvo y le repito, tiene color negro lo que es absolutamente ¿qué? Intocable. Y viene en color azul lo que ustedes van a ¿qué? a reconstruir, a moldar, a manejar, a modificar, y lo van a hacer de acuerdo a sus propias ¿qué?
Realidades.
Necesidades y realidades psicosociales y socioeconómicas, tanto del jardín como del colegio, como del colegio. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ahora, después de que usted ya hizo todo ese trance, usted me va a volver el documento a entregármelo a mí. Porque yo necesito mirar que lo que ustedes hacen en lo académico cognitivo curricular no vaya en contra de lo que va en negro. Es decir, que usted la esté embarrando. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Se les ahorró el trabajo o no? Bien. Ahora, eso garantiza que usted queda blindado en lo jurídico. ¿Por qué? Porque si está en el manual, está en las actas, usted lo socializó en el taller de padres de familia y yo utilizo las actas especiales para el debido proceso, ya solamente por negligencia es que usted se metería ¿qué?
En problemas.
Ya es porque usted quiere, porque hay rectores que les gusta estar en la cárcel. Yo tengo uno en Boyacá. A ese rector, se lo vamos a poner acá porque acuérdese que yo se lo grafico y a usted le queda ¿qué?
Grabado.
Ese rector llega y me llama, doctor, a ver si usted nos actualiza el manual. Le digo, no, yo no actualizo manuales. Yo le asesoro la parte jurídico legal del manual, que es el bloque inamovible, que no es de consenso, sino es de obligatorio ¿qué?
Cumplimiento.
Eso es lo que yo hago. Que yo le brindo un valor agregado en color azul, que le sirve de guía, directriz o parámetro, eso es otro asunto. Pero cuénteme, ¿quiere que le arregle esa parte jurídica? Sí, doctor. Entonces hágame el favor y saca las 17 embarazadas que usted tiene allá.
¡Ay! ¡Doctor, sacrilegio! ¿Cómo sacar en las embarazadas? ¿Le violó el derecho a la educación? La Secretaría de Educación dijo.
Y yo, bueno, entonces no las saque. Déjelas allá, pero ¿usted qué? Usted responde. A los 3 meses me llama el man.
Ay, doctor, usted no sabe en el problema que estoy.
Y yo sí, ¿qué pasó con las embarazadas?
Ay, ¿usted cómo sabe?
Lo grabé en mi celular como rector embarazadas.
¿Qué pasó? No, es que doctor, imagínese, usted no sabe en el problema que estoy. Le digo, no, yo sí me lo imagino. ¿Qué pasó? Es que los de 10 y 11 estaban jugando microfútbol.
Menos mal aquí no juegan microfútbol, no. Ni tampoco hay embarazadas, no.
Y entonces llegaron y estaban jugando microfútbol y la niña embarazada pasaba por el patio y no faltó el gamín que no voltea a mirar, sino que saca el patadón y le metió el balonazo en la barriga y vino el aborto espontáneo.
Y como yo tengo el colegio a 40 minutos del centro de salud, la niña casi se me desangra, pero el bebé murió. Y ayer vinieron los de la fiscalía a traerme una citación porque los padres de familia me denunciaron por el delito de un homicidio preterintencional. Preterintencional es el delito que le meten a los borrachos delincuentes que se suben a un carro, prenden el carro y atropellan a otro. Que dicen que no tenían la intención de matarlo. Eso se llama preterintencional. En este caso, el rector no tenía la intención de matar a ese naciturus o no nacido, pero tampoco tomó las medidas para protegerlo. ¿Estamos claros o no? Entonces yo le voy a dar el debido ¿qué? Proceso. Entonces yo llego y cito a la mamá. Mi señora mamá, muy buenos días. La hice citar aquí al colegio. Yo soy el rector Joshua. Porque es que su hija está un poquito embarazada. Y entonces lo primero, secretaria, tome nota, secretaria. Mi señora, cuénteme. ¿La niña cuántos años tiene? Ah, 15, ah, ya es mayor de 14, bueno, chévere, un poquito menos delicado. Hágame un favor, ¿usted tiene la carta de emancipación? ¿Eso cómo se come? Ah, no, emancipación, no, no, eso no tiene nada que ver con el Papa, no señora, no. Emancipación es que la niña ya le firmó una carta en la notaría con 3 testigos de que ella ya no le responde a usted ni usted a ella. Que ella ya se manda, ¿qué? Sola. Ah, no tiene la carta. Secretaria, tome nota. Vamos a poner el denuncio en Policía de Infancia y Fiscalía por presunta materialización de un proxenetismo. ¡Ay, eso qué es! Usted tranquila. Además, ponga ahí, secretaria, abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia.
omisión, descuido y trato negligente, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Violación a la patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil. Y violación al deber de cuidado, que es el artículo 2347 del Código Civil. ¿Y qué es todo eso? Usted tranquila, mi secretaria me entiende. Secretaria, tome nota, con copia a inspección y vigilancia. Gracias. Mi señora, entonces, como le venía diciendo que su hija está un poquito embarazada, pues yo aquí en el colegio, yo no tengo escoltas para que estén cuidando a la niña las horas que ella esté de clase, porque la niña puede ir por el pasillo mojado del baño, porque eso nunca se seca las manos sino se sacuden, y el piso anda mojado y se resbala, se parte el coxis y tiene el aborto, y adivine quién se va de cárcel. Entonces no es un buen negocio. Además, usted me indujo al error y usted me estafó, porque usted me matriculó una y me puso a responder por dos. Y entonces ese rector, esas promociones no son buenas. Entonces no. Además, señora, su hija puede ir por ahí por el pasillo de las escaleras, y menos mal aquí en este colegio no hay escaleras. Y entonces bajan los de cuarto y quinto dándose puños, pellizcos, mordiscos, la empujan, la hacen caer, se tropieza, cae de barriga y pierde el bebé, y adivine quién va a pagar cárcel. Adicional a eso, mi señora, pues tengo que preguntar algo para que quede en el audio. Aquí hay madres de familia, levanten la mano. No sientan vergüenza, sientan orgullo. Eso. Madres de familia, les pregunto, ¿una menor puede perder un bebé por estrés? Que quede en el audio que dijeron que sí. Entonces llega la mamá por la mañana y usted, cualquiera, se acostó allá con ese gamín y se dejó embarazar. Ojalá se tire el año para que vea que coge sus chiritos y se larga con su chino. La niña ya viene traumatizada al colegio, ya viene ¿qué? Estresada. Y viene la profesora de matemáticas maravillosa y le hace un examen de 200 preguntas del álgebra de Baldor que no se sabe ni siquiera ella. Y la china va en la pregunta número 20 y se empieza ¿a qué? A descompensar y a estresar, y se le baja la tensión, se le sube la bilirrubina y tiene el aborto espontáneo. ¿Puede ocurrir? ¿O me estoy inventando basura? Y viene la chinita y tiene el aborto y se la llevan allá, y vienen los de policía de infancia. Y bueno, ¿y usted a qué atribuye el aborto? No, pues mi mamá me dijo que me iba a echar de la casa, que me iba a dar en la jeta, que me fuera con el chino. Y voy al colegio y la profesora de matemáticas, 200 preguntas que no se responde ni ella. Y entonces van y la jalan. Venga, profesora de matemáticas, ¿usted sí cree que una niña embarazada con un bebé en la barriguita y 200 preguntas de matemáticas que si usted no contesta? Profesora, ¿usted cree que eso es académico, cognitivo y curricularmente necesario? ¿Y la enredan o no la enredan? Yo creo que la enredan. Y si tiene un abogado de los buenos, yo le digo cuánta plata le van a sacar. Entonces mejor usted utilice el sentido que sea flexible con esa niña. Ya tiene un problema muy grave y es que se embarazó siendo que peladita y adolescente. ¡Ay! ¡Pati caliente! Eso a usted no le importa, usted tiene hijas. Y mi abuelo decía que la lengua castiga al rabo. Entonces más rápido habla usted de los demás que llegarle su tate quieto. Pero usted no juzgue si bien o mal la niña hizo. Eso a usted no le importa. Usted tiene hijos y tiene nietas. ¿Estamos claros o no? Sea flexible. Porque en este caso, ¿qué prevalece? ¿La vida y la salud o la educación? La vida y la salud, no solo de ella, sino de un menor de 14 que no ha nacido y usted no sabe el chicharrón en que se va a meter. Entonces el rector no me hizo ¿qué? Caso, el man llegó, y entonces llegó el man y recibió la embarazada, le pegaron el balonazo, lo metieron a la cárcel y le pusieron una multa de 250 millones de pesos. Fue el perito y le midió la casa y vale 210. O sea, el man va a pagar 7 años de cárcel, cuando salga no tiene casa y debe 30 millones. ¿Por ser qué? Negligente. Porque uno le dice por dónde sí y por dónde no. Ya le monté el problema, ahora le voy a dar la ¿qué? Le voy a dar el debido proceso. Mi señora, cuando su niña cumpla los 4 meses, usted se la va a llevar para su casa. ¿En una educación?
flexibles. Según el decreto 1421 del 2017, su niña se convierte en una niña con necesidades educativas especiales transitorias. O sea que tiene que tener un especial cuidado. Entonces, si ella se cumple los 4 meses, usted se la lleva.
¡No me la llevo! ¡Voy para secretaría!
Vaya bien, pues. Viene la carta del secretario de Educación, que muchas veces es un ignorante que ni siquiera sabe de derecho, y viene y se hace asesorar de otros ignorantes que saben menos, y es que le dan la orden al rector que no, que el derecho a la educación, o no falta el personero o el comisario ignorante que le manda al rector, es que le está violando el derecho a la educación. Y viene el rector y tiene que responder: a ver, mi querido señor secretario de Educación, yo le recibo a su embarazada mañana en el colegio, pero este consejo directivo que está firmando esta carta exime al comité de convivencia, exime a la planta docente y exime a este rector, y de lo que le pase a la salud de esa menor y de su no nacido, lo hacemos directamente responsable a usted, funcionario público que se extralimita en funciones, mi amor, porque es que primero le tenemos que dar garantía a la vida, integridad y dignidad de esa niña y de su menor no nacido. Está en el artículo 44, numeral 4 de la ley de infancia. Pero como usted dice que violemos la ley de infancia en el artículo 44, numeral 4, que nosotros nos metamos en el delito de omisión, descuido, trato negligente, que es el artículo 18 de la ley de infancia, y que fuera de eso incurramos en un delito que se llama abandono, que está en el artículo 20, numeral 1 de la ley de infancia, ¿cómo no es que nosotros lo hacemos? Sí, señor, pero lo hacemos directamente responsable, porque usted es el que está firmando esa aberración de carta en donde me está obligando a recibir a la niña, porque yo le estoy diciendo que vaya a educación flexible a partir de los 4 meses. ¿Por qué? Porque en el 2016 la Corte Constitucional saca un fallo donde se permite el aborto, pero el aborto se permite en solamente 3 casos. ¿En esos 3 casos cuáles son? El primero, que sea producto de un abuso sexual. 2, que el feto venga con una malformación tal que no le permite una vida digna. Y 3, que hay que decidir entre la vida de la mamá y del bebé. Pero eso solo se puede hacer, o ese aborto se puede realizar, hasta el cuarto mes. Hasta el cuarto mes. Porque a partir del cuarto mes en adelante ya es un homicidio. Porque ya ese no es un feto, sino un nasciturus. Nasciturus traduce no nacido. Y ya a los 4 meses ya tiene sus órganos y sus tejidos completos. Entonces ya es un homicidio. Entonces a los 4 meses se lleva a la niña. ¡Pues no me la llevo y voy a tutelar! Ah, bueno, si lo que usted quiere es que la niña le nazca aquí en el salón, se le tiene. Usted va a la notaría y me hace un extrajuicio procesal juramentado, coordinadora, tome nota. Extrajuicio procesal juramentado en donde usted declara que exime a este rector, a mi consejo directivo, a mi comité de convivencia y a mi planta docente de los daños y perjuicios que se le puedan presentar a la salud, a la vida y a la integridad de esa menor que es su hija y a su no nacido, y que usted se hace directamente, ¿qué? Responsable. ¡Pues no lo hago! Entonces no me traiga la niña mañana y que venga el secretario de Educación aquí y yo sí le digo cómo es. Porque alguien se tiene que hacer, ¿qué? Y el responsable no voy a ser yo, porque yo rector autista, no rector pendejo. Y la gente ni siquiera sabe qué es pendejo. Profesora de español, me corrige, por favor. Pendejo viene del griego pendus, o sea, andar de un lado para otro. Y ejus, que significa dejarse, o botarse, o tirarse allá, como... Eso, por eso se llama pendejo, entonces no sea qué, pendejo, no ande de aquí para allá sin dejarse allá llevar de lo que le diga. Usted créale a la ley. Si yo tengo que elegir entre creerle a la ley de infancia y creerle a la Secretaría de Educación o al Ministerio, ¿a quién le creo? No sé a quién le cree usted, yo la tengo clarísima. ¡Ay! ¡Leguleyo! Sí, hermano, yo soy absoluta, total y radicalmente leguleyo, porque no he visto el primer leguleyo en la cárcel.
y ser leguleyo ni es un delito, ni he visto leguleyos en la cárcel. Pero por omisión he visto cualquier cantidad. Pero yo prefiero ser leguleyo. O sea, ajustado, fiel a la qué. A la ley. ¿Estamos claros o no? Entonces, madre de familia, se me lleva la niña o me trae el extrajuicio, alguna vaina más. Secretaria tomó nota de la denuncia, tenemos 24 horas. ¿Pero cuál denuncia? Mi amor, pues sencillo. Usted tiene la patria potestad, ¿cierto? Sí, claro, ella es mi hija. Y el artículo 288 del Código Civil dice que usted tiene la patria potestad hasta los 18 y usted dejó embarazar a su hija a los 16. Y a mí me importa muy poco si su hija vive con el mano, le responde o no, y si es consentido o no, porque yo no soy el profesor Sherlock Holmes. A mí lo que la ley me dice es que yo tengo es que, ¿qué?
Denunciar.
Será la fiscalía la que determine si sí o si no. A mí no me meta en baile. Porque en que me metan en la cárcel a mí por hacer cumplir la ley y la metan a usted por alcahueta irresponsable y dejar embarazar a su hija, pues ahí viene cárcel para quién. Porque ese rector, pendejo, no es. Entonces, secretaria, tome nota. Además de eso, entienda usted que usted tiene que cumplir con el deber de cuidado, que es con lo que yo cierro mi conferencia. ¿El qué? Deber de cuidado es que yo tengo una obligación de ley en lo penal. Vuelvo y le repito el artículo por novena vez en esta conferencia. Artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que se hace todavía más gravoso en los jardines. Porque yo estoy respondiendo por menores de 14 años. Y en algunos casos por menores de 9 años. Y eso es delicadísimo. Porque le van a cobrar esa plata y la otra con cualquier cosa que le pase a ese niño en la institución. ¿Estamos claros o no? El deber de cuidado en lo penal está en el artículo 44, numeral 5 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El verbo rector es garantizar. Y dice que usted le tiene que garantizar la vida, la integridad y la dignidad. Esas tres cosas. Garantizar la vida, la integridad y la dignidad. Son tres cosas. No las garantice y verá. Y en el derecho civil está en el artículo 23, 47 del Código Civil. Eso los hace a ustedes directamente responsables profesores. Desde el momento que el estudiante pisa el salón, usted es el directo responsable. Ahora, le voy a contar dos casos y usted saca sus propias ¿qué? En el primer caso, resulta que el padre delincuente viene y deja a la hija en la puerta del colegio, en un parque al lado, a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana el violador también le echa ojo. Y va y se le acerca la peladita y caramelos, monedas, mentiras. Se la lleva de la mano, la lleva al cañaduzal. Usted ya se sabe el resto. Eso ocurrió en la ciudad de Ibagué, en un colegio. Entonces le llama a la rectora desesperada, casi llorando. Doctor, es que me dijeron que usted es el que más sabe de infancia en el país. Le dije, ahí tengo medio idea. Cuénteme, ¿qué necesita mi señora? No. Es que vino un papá y que me va a demandar en la fiscalía por cómplice de violadora. Y yo le dije, uy, eso está como delicado. Cuénteme. No, es que el papá vino y dejó a la niña a las 6 de la mañana en el parque ese que queda aquí al lado. Y un violador la violó a las 6:20. Y entonces yo le dije, señora, ¿a las qué? A las 6. Le dije, entonces ahí no pasa nada. No, no me diga eso. Ah, le estoy diciendo que no pasa nada. Porque no es lo mismo las 6:30 que las 6:20 ni las 6. ¿Cuál es el horario de su colegio? No, pues mi horario de colegio es de las 6:30 a las 2. Le dije, por eso no pasa nada. No, doctor, usted me tiene que asesorar. Señora, le estoy diciendo que no pasa nada, no sea terca. No, usted me tiene que asesorar. Me dijeron que usted era el mejor. Y yo, bueno, yo le hago el acta, le vale 4 millones. ¡Ah! ¿4 millones? ¿No dijo que su libertad no tiene precio? ¿Al fin qué? Bueno, sí, los 4 millones porque mi libertad no tiene precio. Entonces yo le hago el acta y voy y le pido a la fiscalía que investigue al padre de familia delincuente que me deja la niña en abandono, artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia, en un parque a las 6 de la mañana a expensas de un violador abusador sexual. Y le digo, señores de la fiscalía,
apliquen el artículo 25 del Código Penal, que dice que se comete el delito por acción o por omisión, y en este caso por omisión de cuidado, por violación a la patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil, y además por violación al deber de cuidado, que es el artículo 2347, porque el padre es el cómplice por omisión de ese abusador sexual y comete el delito por omisión según el artículo 25 del Código Penal. Capturaron al papá, ya le dieron 14 años de cárcel al papá, porque al violador lo andan buscando y no lo han encontrado. ¿Entendió la analogía o no? Y la rectora salió, ¿qué? Libre y relajada. A los 3 meses me llama la rectora. Doctor, tengo un problema. ¿Qué pasó? Volvieron a llegar aquí con los pelados a las 6. Le dije, ¿usted tiene 12.600 pesos? Sí, doctor, 12.600 sí tengo. Le dije, vaya y compra una resma de papel. ¿Para qué, doctor? ¿Tiene fotocopiadora en el colegio? Sí. Fotocopie la noticia que salió en el periódico ese amarillista de allá de Ibagué, en donde hacen la noticia de la niña violada de su colegio. Y la manda como circular informativa a los papás. Y les refresca la memoria. A los 3 días me llama, uy, doctor, funcionó de perlas. Otra vez volvieron a llegar a las 6:30. Con 12.600. ¿Me está comprendiendo el idioma o no? ¿Caso número qué? 2. Resulta que es el contrario. Me llama una rectora de un colegio privado. Doctor, ¿qué hago? Allá en mi jardín, esa mamá llega por ese pelado a la hora que le da la gana. Y yo, señora, desescolarice. ¡No! ¡Sacrilegio! ¡Le violó el derecho a la educación! No, la mamá está violando un contrato civil contractual. La mamá está violando el compromiso de venir a recoger a su hijo. Es como cuando se van de farra o de rumba o a bailar y dejan al peladito tirado en la casa. Es exactamente lo mismo. Están en abandono. Entonces desescolarice, porque usted no se va a meter en problemas. ¡Ay, no! Pero la secretaría dijo, haga lo que le dé la gana. Cuando le pase algo allá a ese pelado, la secretaría le responde. Me llama la señora como a los 4 meses y medio. ¡Doctor! ¡Imagínese! Sí, sí, señora, ya me imagino, aquí la tengo grabada. Profesora, descuidada. ¿Qué pasó con el pelado que le traen la mamá a la hora que le da la gana, se lo recoge? ¡Ay, doctor, usted cómo sabe! No, tengo memoria fotográfica y un celular que graba todo. ¿Qué pasó? No, es que imagínese que yo estaba allá con Sandrita. Y entonces Sandrita... Y yo, señora, ¿quién es Sandrita? Porque yo soy esa autista, no adivino. ¡Ay, Sandrita, él hace ahora! Y entonces yo le dije, Sandrita, usted se queda cuidando al niño. Y Sandrita, que es la aseadora, me dijo, ay, no, doctora, usted sí está meando fuera del tiesto. Doctora, yo soy la aseadora. A mí me pagan es por barrer y trapear y limpiar, no por cuidar niños. Y me dejó hablando sola. Y yo, Sandrita tiene un doctorado. Y fui y le dije a la profesora que tiene un doctorado, profesora, usted que si es una regalada, va y se queda cuidando el peladito. Y ella, sí, yo me regalo. Y fue y se regaló. Y a las 4:20, Sandrita estaba haciendo para lo que le pagan. ¿Para qué le pagan? Eso, para trapear y barrer. ¿Ella estaba qué? Trapeando y barriendo, el piso estaba húmedo. Él se las pica de conejo, porque los conejos, ¿qué? Saltan. Y el conejo saltando en la escalera, se resbaló y se deslucó. Y ahí sí la mamá no llegó tarde. Ahí sí a los 8 minutos llegó al colegio y usted, vieja loca, no sabe quién soy yo. Yo le entregué a mi hijo vivo y usted me lo entrega desnucado. Y yo soy prima hermana de la tía abuela de los Matasano. Y es que usted no me paga la plata y espere la demanda que se le viene. Y es que usted no sabe y es que usted sí sabe. Y usted, profesora, que se regaló y no me cuidó el chino, ya sabemos que usted estaba allá en la sala de profesores chateando con su marido y no me estaba cuidando el chino. Y usted nunca me advirtió que era que yo tenía que venir a tales horas y usted nunca me hizo ninguno llamados de atención. ¿Entendió? Ya le monté el problema. Ahora le voy a brindar la qué. Los profesores que son acuciosos y juiciositos, cuando me pidan las memorias, me van a pedir a mí un aviso que van a poner en 1.50 m, en una impresora de esas que hay aquí, de esas de gran formato, un aviso que yo hice en donde usted lo va a pegar en la puerta y dice que este colegio no es una guardería, que el horario es de tal hora a tal hora y que a partir de esa hora los padres siguen respondiendo porque ellos son los que tienen la patria potestad. Que lo que le ocurra al estudiante después de esa hora, los papás siguen respondiendo. Que el colegio se quede. Se exime. Dos, porque usted, profesor, no tiene un contrato laboral en donde diga que usted trabaja en una guardería. Y tres, porque los horarios que usted tiene que cumplir es para que usted trabaje la parte del deber de cuidado en los horarios de 6:30 a 2 y el resto de horas planeando sus clases, o evaluando, o calificando, o haciendo lo respectivo de su malla curricular. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Pero usted no pone el aviso, usted no ha socializado nada. O sea, usted no le está exigiendo a los papás que tienen que llegar, ¿qué?
A esa hora
a recoger a sus pelados. Y usted sigue haciéndose, ¿qué? Responsable de esa situación. Cuando tienen los operadores de transporte, usted se está haciendo responsable porque el pelado trae el uniforme del colegio. Usted tiene que eliminar esas figuras de que usted es el responsable si lo trae el vecino en un carro, la camioneta, el motorratón, porque de pronto en la mitad del camino el motorratón decidió violar a la niña. Y ahí viene quién le entregó la niña a ese motorratón. ¡Ay, el profesor! ¡Ay, profesor, usted entregando a una menor de edad a una persona que no tiene patria potestad! ¡Tan chévere! ¡Tenga, mi amor! Cómplice de un abusador sexual. ¿Por qué quién se la entregó? ¿Estamos claros o no? Que el operador de la camioneta, del carro, del bus, se quedó sin freno. Lo estrelló un borracho. Se fue por un barranco, vino otro y lo cerró. Se accidentaron y se mataron 2 o 3. Y el que recomendó esas rutas fue el rector. ¿A quién le van a caer? Venga, rector, usted fue el que recomendó esa ruta que mató a los 5 pelados. A responder. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Cuando las rutas las contrata la alcaldía, ¿quién es el que tiene que suscribir esas pólizas de cuidado? Pues la alcaldía. Entonces, señor rector, que no está, pero ustedes le van a decir, señor rector, hay que mandarle un derecho de petición al alcalde, en donde se le dice que él es el que contrata las rutas, que la responsabilidad del deber de cuidado, desde que recogen al pelado hasta que lo entregan en la puerta, ¿es de quién? De esa ruta. Y que usted no, ¿qué? No responde. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Eso se llama el deber de ¿qué?
De cuidado.
¿Por qué se llama deber de cuidado? Porque tiene que tener muchísimo, ¿qué?
Cuidado.
¿Estamos claros hasta ahí o no? Ahora, puede suceder que uno de los dos estudiantes está en el salón, se sale del salón, se va para el baño, y allá en el baño sufre un ataque, o sufre epilepsia, o puede ocurrir que otros pelados lo abusen, o lo toquen, o lo violen, lo manoseen. ¿Puede ocurrir o no? Porque yo tengo el caso en Palmira, de un colegio privado que omito el nombre por ética, donde los dos de 15 años que están en grado décimo ven a la peladita de 12 años que está en noveno, que es algo mostrona, y la niña trae una bufanda del colegio, no una falda, sino una bufanda, y la rectora le permite ese disfraz para venir al colegio, y se metieron al baño con la niña y le hicieron sus vainas. ¿Quién responde? El profesor que dejó salir la niña. ¿Estamos claros o no? Usted no se puede ir para el baño con ella a cuidarla, pero usted tiene que seguir un debido, ¿qué? Proceso. Y obrar en buena fe. Niña, ¿va para el baño? Sí, fírmeme aquí esta notica antes de ir al baño. Yo, fulana de tal, ponga su nombre ahí, su número de cédula y el grado. ¿Declaro que voy para dónde? ¿Y la hace firmar? Ay, pero ese profesor idiota ahora haciéndonos firmar todo. Mi amor, si no tengo esa firma y le pasa algo a usted, yo me embalo. Yo prefiero que usted me diga, profe idiota, que me hace firmar todo y estar en libertad. A que me digan, profe idiota, mire, ¿por qué está en la cárcel? Por no hacer firmar. ¿Estamos claros o no?
Entonces, mejor usted se cura, ¿qué?
En salud.
En salud. Ahora, en el cuidado de los niños, profesoras de preescolar y de primaria, ¿están?
Sí, señor.
¿O no están? Cuando usted vea que el niño es agresivo, es violento, es cansoncito, es gamincito, le gusta pellizcar, morder, patear, escupir, es cansón, usted convoca una reunión ¿de qué? De padres de familia. Padres de familia, los convoqué porque aquí en el salón tengo una situación de dos o tres estudiantes. Usted nunca va a decir que es uno, porque dicen que es que se la tiene montada o que lo está discriminando. No, es que tengo tres o cuatro estudiantes acá que son como medio agresivos y les gusta morder y les gusta pegar y jalar el pelo y escupir y tal. Entonces les aclaro que el artículo 2347 del Código Civil y el artículo 2348 del Código Civil los hace directamente responsables a ustedes, tanto penal por lesiones personales como en tercero civilmente responsable por daños y perjuicios. Que yo estoy grabando esta citación que les estoy dando, la profesora compañera mía está tomando las fotos y ustedes allá se registraron en la entrada porque yo necesito tener mis evidencias. ¿Pasó algo en el salón? Mire, yo le había advertido a esa mamá que ese niño era ¿qué? Problemático y pegaba. ¿En dónde? Mire, yo hice la reunión a los padres este día, aquí tengo la grabación en este CD, aquí tengo la asistencia que ellos firmaron en tal fecha y tengo las fotos y el video que otra compañera me ayudó a grabar. O sea que esta profesora se cura en salud. Cumplí con mi debido proceso y seguí el conducto regular. La que responde por el daño que le hizo ese pelado al otro, que le sacó el ojo con el lápiz, es esa mamá y ese papá, porque ya estaban notificados. A mí me sacan de ese baile. ¿Está claro el debido proceso o no? ¿Con niños menores de 14 años? ¿La tienen clara? ¿Ya entendieron lo delicado que es o no? Ahora, ¿le puede ocurrir a usted que resulta que ya, voy cerrando el deber de cuidado, con lo que tiene que ver con las cámaras? Algunos profesores dicen, ¡ay! ¡Eso no se puede poner cámaras! Sí, sí se puede poner cámaras. Lo que pasa es que hay que saber cómo es que usted va a organizar lo de la colocada de las cámaras. Le voy a dar dos ejemplos y usted por sentido común identifica cuál es el asertivo y cuál es el que no es asertivo. Entonces en la primera reunión viene el rector que es medio ignorante y el pobre rector no sabe ni dónde está parado y él cree que eso es ahí manejar el colegio como un circo. Y padres de familia, ahí lo cité porque anoche me soñé que yo tenía que poner cámaras de vigilancia. Entonces les aclaro que voy a poner cámaras de vigilancia en el colegio porque toca vigilar a sus hijos. Y allá le sale un papá que es abogado o hizo dos semestres en la San Marino. Señor rector, sí, claro, a los dos minutos de que usted ponga las cámaras, yo lo estoy denunciando en fiscalía por violación al derecho a la intimidad de un menor de 14 años, porque mi hija tiene 8. ¿Estamos claros o no? Y de una le tumba sus cámaras. Dame la norma en contrario, mi amor, porque tú me estás induciendo al error a todo el auditorio y eso es un delito. No, yo se lo estoy diciendo claro y no me estoy riendo. Si usted dice que no, deme la norma. ¿La tiene? No, entonces no induzca al error a los demás. Porque está prohibido tajantemente grabar un menor por ley. Pero si usted tiene el artículo que la autoriza, hágale. Porque yo necesito pasar por un juez de control de garantías para poder ir a grabar un menor. Pero usted me está diciendo que no, en un auditorio. Y me está induciendo al error. Entonces yo tengo que dejar grabado si usted está cometiendo un delito.
Pues, ¿qué se explica? Como la norma dice violación al derecho a la intimidad, y un salón de clases no
es... No, amor, intimidad no es el lugar. Intimidad es la persona. ¿Estamos claros o no? Puede estar en un centro comercial y yo voy y lo grabo. ¿Es un delito? ¿Por qué carajos yo necesito un permiso que le tengo que exigir a los papás que me firmen un permiso para yo sacar la foto de un niño en redes sociales? ¿Por qué? ¿Estamos claros o no? Resulta que ese niño, te voy a desengañar para que lo tengas bien claro y entiendas la dimensión del asunto. Resulta que yo hago un video, unas fotos a un pelado y el pelado es hijo de un señor que está en unidad de protección a víctimas.
y me lo identifican. Y vienen por el pelado. ¿Estamos claros o no? Entonces le está violando ¿qué? La intimidad. Entonces la intimidad no es el lugar. Entienda, la intimidad no es el lugar. La intimidad es ¿qué? La persona. Entonces viene el que se las pica el abogado y le dice al rector, apenas usted ponga su cámara, en 2 minutos yo le tengo su denuncia en la fiscalía. Y lo pone en vuelta. ¿Estamos claros o no? Porque si él no le está autorizando mediante un escrito que le permite grabar a su hijo, ¿es un delito? ¿O no es un delito? Bien. Ahora, ese es el rector que todo lo maneja como ay de chévere. Vuelvo y le repito. La intimidad no es el lugar. ¿Es la qué? Es la persona. Si yo no le autorizo a usted a grabar a mi hijo donde sea, ¿usted está cometiendo un qué? Un delito. ¿La tiene clara hasta ahí o no? ¿Donde sea es qué? Donde sea. Así sea un sitio ¿qué? Público. Pero yo no estoy hablando del sitio. Estoy hablando de la ¿qué? De la persona. Y ojo con inducir al error, que es un delito, que está en el artículo 182, 183 y 184 del Código Penal. En la parte de derecho, cuando usted no la tiene clara, mejor no diga qué, nada. Porque usted induce al error a otra persona y no, es que yo le hice caso a Julana que ese día dijo qué tal, y van y la jalan. Mire, esa señora le tiene grabado que usted dijo que no pasaba nada, pero la ley dice lo contrario. Venga para acá y responde. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Porque usted puede argumentar y usted puede decir lo que a usted le parece y está libre de hacerlo. Porque el derecho tiene libre interpretación, pero aplicación. ¿Aplicación qué? Única. Y en este caso, la aplicación es velar por el interés superior del menor. ¿Cuál es el interés superior del menor? Que prevalecen los derechos de los menores sobre los derechos de ¿quién? De los demás. Pare de contar. Entonces ahí usted lleva las de ¿qué? Las de perder. Aquí el rector está mirando fuera del tiesto. O sea, está errado. ¿Está qué? Equivocado. Ahora, yo lo primero que le pregunto a ese rector jurídicamente es, hágame un favor, ¿en dónde tiene usted funciones de policía judicial? O sea, ¿en dónde usted declara que usted tiene el fuero poder categoría jurídico para grabar un menor? Y muéstreme la orden de un juez. Y entonces ahí el rector, ¿qué le toca? Agachar cabeza y nos vemos. Bueno, gracias por venir a la reunión. Ya el señor padre de familia, que es picado abogado, ya me mandó con el rabo entre las piernas. Que les vaya bien. Después el rector ya se preparó, ¿ya sé qué? Y ya organizó su discurso y ya la tiene clara en lo jurídico, ¿sí? Ya no es un ignoto. Ya la tiene ¿qué? Claro. Entonces, ahí sí lo reúne. Padres de familia, lo reuní esta mañana porque voy a poner unas cámaras para garantizar la vida, la integridad y la dignidad de sus menores hijos. ¿Qué me obliga el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia? Voy a poner unas cámaras porque no puedo incurrir en omisión, descuido y trato negligente. Voy a poner unas cámaras porque voy a cuidar y garantizar la vida, la integridad y la dignidad de sus hijos para no incurrir en abandono, que es el artículo 20, numeral 1 de la Ley de Infancia. Y voy a poner unas cámaras porque yo tengo una responsabilidad que se llama el deber de cuidado, que está consagrado en el artículo 2347 del Código Civil. Entonces ustedes, padres de familia, entenderán por una realidad psicosocial y socioeconómica que hoy en día los pelados en los salones se puñalean, se golpean, se agreden, se amenazan y hasta se violan. Hasta ahora salió un reto, no sé si ustedes supieron en octubre del año pasado, el reto aquí en Cali de tener relaciones sexuales con personas infectadas de SIDA. ¿O me lo estoy inventando? Entonces, padres de familia, yo tengo que ¿qué? Que garantizar la vida, la integridad y la dignidad de sus hijos. Para ello voy a hacer utilización de las cámaras. ¿Quiénes están de acuerdo?
levanten la mano. Y entonces todos los padres de familia, ¿qué? Y entonces la profesora grabando y la otra tomando fotos y la otra haciendo el acta y me firman y ahí no pasa, ¿qué? ¿Sí ven la diferencia del lenguaje o no? Aquí un lenguaje castizo se puede volver ignorante y lo puede meter en, ¿qué? En problemas jurídicos delicados. Porque usted está hablando de la integridad de menores, ¿de qué? De 14 años. Delicadísimo. Y aquí el jardín está hablando de la garantía y la protección de menores, ¿de qué? Hay jardines, yo los he asesorado, por eso se lo digo. Hay jardines que han montado cámaras en donde el papá está en la oficina y puede ver qué está haciendo el niño. Con eso yo le puedo demostrar al papá que el hijo es el que pega. ¿Y me ocurre en qué? Usted dice que su hijo es un santo y que no mueve una paloma. Mírelo acá como le rompe el saco al otro y le mete tres patadones en la cara. Y ahí quedó grabado en las qué. ¿Y este colegio de qué? Se cura en salud y se exime. Ya, mire, padre del niño agresor. El que agredió a su hijo fue el otro. Ese tiene dos papás. Ahí está en la cámara. Nosotros se la suministramos. Deme un debido proceso a través de un derecho de petición. Yo le paso el video, vaya y denuncie. Porque yo no puedo tener 50 profesores para 50 estudiantes. Tengo es una profesora para 50 estudiantes y por eso me apoyo en la ¿qué? En la cámara para garantizar la vida, la integridad y la dignidad del menor. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Profe.
Creo que estamos en este salón donde usted es el profesor, en representación del rector, usted trae el documento, usted dice todo lo que usted nos acaba de explicar para garantizar la vida.
¿Y un papá no quiso? Usted pone la nota. Secretaria, el señor allá Julano, el de la camisa azul que se llama Juan Pablo Benítez, con cédula tal, él no estuvo de acuerdo. Si le ocurre algo al niño de él, esa acta me qué. Me cura en salud. Y entonces, como ya aprobaron la mitad más uno, o sea, ¿el qué? El quórum o la mayoría, lo que diga el señor Juan Pablo Benítez, me tiene sin cuidado, mi amor. Que no quiero y entonces no mando a mi hijo. Bien, pueda. Que me voy a ir a quejar a la secretaría. Bien, pueda. Cuando venga la inspección y vigilancia, yo le armo las reuniones con todos los papás. Señor de inspección y vigilancia, que usted está obligando a que quitemos las cámaras porque el señor Juan Pablo Benítez se quejó. Dígale eso mismo aquí a los 59 padres de familia que se aprobaron, a ver cómo lo dejan. A ver si no lo esperan en la calle. ¿Ya me entendió o no? Todo es un debido ¿qué? Proceso. Usted no puede llegar y pretender que el funcionario de la Secretaría de Educación le da una orden arbitraria y usted corre como un borrego. Porque usted sería lo mismo que el juez que le ordena a un rector que cambie el manual, si el rector no construye manuales. El rector lo que ayuda es a liderar, pero él no lo construye. ¿La construcción es en qué?
Comunidad.
En comunidad, en consenso. Entonces no sean borregos. De que llegan y les dicen y usted ya tembló y ay sí. No, no, todo tiene que seguir un conducto ¿qué? Regular y un debido ¿qué? Proceso. Eso no es que llamó el funcionario de la Secretaría de Educación y es que lo llamo de la Secretaría y es que usted tiene. No, un momento, qué pena, señor funcionario, con todo respeto. ¿Cómo así que yo tengo? Lo primero, yo no tengo. Lo segundo, cuando yo recibí mi plaza de profesor y me dieron mi resolución, me la hicieron por escrito, no por teléfono. Entonces, ¿a mí sus llamadas extorsivas? No, a mí me envía el documento ¿qué? Por escrito, como corresponde a un debido ¿qué? Proceso, siguiendo un conducto regular, en donde venga la firma suya como funcionario y yo ya sé a quién tengo que embalar, a responder. Porque usted se está extralimitando ¿en qué? Porque ellos lo llaman a usted por teléfono a amedrantarlo y amenazarlo y a decirle un poco de imbecilidades. Y cuando usted vaya a decirnos que ese funcionario me dijo, no, ¿usted me entendió? Mal. Yo no le dije eso. Usted es un burro, asno, estúpido, bruto, no entendió. Yo le dije, güey, lo contrario. Y se la dan las manos. Mientras que yo tengo un documento, yo sobre ese documento es que elaboro una ¿qué? Una queja y una respuesta. Yo veré cómo es que lo pongo a subir y bajar escaleras. Usted tiene todos los derechos que lo amparan de un debido ¿qué? Pero si usted no los hace valer, ¿quién es el que pierde? ¿Yo? Yo creo que yo no pierdo nada.
Ahora, entienda esto, y se lo digo con mucho respeto, porque no me gusta ser peyorativo con la gente, pero si a usted no le habían dado esta capacitación hace 8 años en Secretaría de Educación, esa plática se perdió. Pregunte en dónde carajos está la plática de las capacitaciones que le tienen que dictar a usted. Artículo 10 y artículo 17 y 14 de la ley 1620 de 2013. Cuando venga un funcionario y le diga que plata no hay para capacitaciones, usted le dice, ve qué tan raro. El artículo 10, 14 y 17 de la ley 1620 dice que sí. Tan raro, ¿no? Y entonces usted va a entender. ¿Estamos claros ahí o no? Hago las dos últimas indicaciones de cierre en las dos últimas casuísticas para que usted entienda. En la primera casuística de cierre, sobre el deber de cuidado. Lástima que se me fue el rector, pero ustedes le cuentan. Resulta que viene el secretario de Educación maravilloso. ¿Aló? ¿Sí? Hola, compadre, ¿cómo está usted? Bien, compadre, aquí viene en el colegio. Hágame un favor, mijo. Mándeme 50 chinos para el 20 de julio que vayan bien uniformados y bien peinaditos. A usted que le gusta lamberme, y usted es mi amigo compadre, yo secretario de Educación y su merced rector. A usted le gusta lamberme, hágame ahí el favor. Cuelga. Se llega el 20 de julio, que no es un día de clase, que usted está mandando ir estudiantes en un proyecto transversal lúdico-pedagógico, que usted no tiene misión, visión, objetivos para sacar a esos estudiantes del colegio uniformado, y se van al dichoso desfile y llega el borracho delincuente en un carro y me atropella 5 y los mata. Y entonces vienen las 5 mamás y se van para la Secretaría de Educación y, señor secretario de Educación, venimos acá porque le entregamos nuestros hijos vivos y nos los devuelven muertos, y el abogado dice que mínimo 1,000,000,000 de pesos para cada mamá. Venimos a que nos paguen esa platica. No, y señora, una sola cosita. ¿Usted me matriculó sus hijos acá o en el colegio? No, pues en el colegio. ¿Y entonces por qué viene a cobrar a mí? Vaya, cóbrele allá al rector. Ay, voy por donde el rector. Oiga, rector, que mire que el secretario de Educación... ¡Ah, sí, mi compadre! Mi amigo, con el que tomo la pola. ¿Qué les dijo? No, que usted nos iba a pagar los 1,000,000,000 de pesos por cada uno de nuestros hijos muertos que atropelló el borracho el 20 de julio. No, 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 señora, está equivocado. Eso fue una actividad que programó allá la Secretaría de Educación. Yo lo que hice fue acudir a enviar a los pelados. Entonces vuelve otra vez la señora donde secretaria. No, secretaria de Educación, allá que su compadre le manda a decir que el que programó la actividad fue usted. No, allá dígale al compadre que yo le hice fue una invitación. Que el que se metió de sapo a llevar a los pelados fue él. Que las invitaciones son de carácter optativas y que el que tiene el deber de cuidado fue el rector que matriculó y firmó un contrato civil contractual. Ahora, maravillosos profesores amados de Dios y profesoras lindas que les gusta estar poniendo trabajos para la casa en grupo, siga poniendo trabajos de esos que le va a ir re bien. Le va a pasar lo de la profesora en Medellín, que fue y dejó un trabajo en grupo para la casa. Tengo dos casos, pero son muy bonitos los dos. En el primero, va el pelado a hacer el trabajo en grupo. Mamá, voy a hacer un trabajo en grupo que nos dejó la profesora de matemáticas. Bueno, mijo, vaya. Mami, me voy con el uniforme puesto porque de ahí salgo para el colegio. Y el man pasa por un barrio caliente. Menos mal que aquí en Jamundí no hay barrios calientes, no. Ni se dan bala ni nada, esas cosas raras, no. Y el man pasa por un barrio caliente. ¡Ah! Usted es sapo tal por cual. Usted es del barrio no sé cómo y las fronteras invisibles. Y pasándose por acá, tome y tome. Y lo arreglaron. Y entonces llega la mamá de la rectora. Y vengo aquí porque me conseguí un abogado de los buenos que dice que el que le dio la orden a mi hijo para ir a hacer el trabajo como si fuera una salida pedagógica con el uniforme fue la profesora de matemáticas que está bajo su cargo. Para que sepa nomás que le oficio que le voy a meter su denuncia al colegio, pero que voy a demandar es a la gobernación. Porque el deber de cuidado se extiende cuando hay la orden de un profesor superior. El deber de cuidado se extiende cuando el estudiante porta el uniforme del colegio. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Hasta ahí se extiende el deber de ¿qué? De cuidado. Entonces mejor usted se cura en salud.
Nada de trabajitos en grupo. Tengo otro lo más de bonito. Resulta que llega y dice la profesora, ¡ay! El sábado, rectora, vamos a hacer ornato del colegio. Los de décimo y once se van a regalar para lavar las paredes. ¡Eso, mándelos traer, tranquila, sí, hágale! Ahí no hay ningún proyecto transversal, ahí no hay ninguna autorización escrita de los papás, no es un día de colegio, y fuera de eso están menores de edad en unas instalaciones oficiales, y no hay un seguro que los cubra, no hay un proyecto de misión, visión, objetivos, características, no hay un proyecto transversal de ornato. Vienen los chinos y el celador, tome la escalera, vaya, hágale. Y se sube el man en la escalera y los otros dos payasos empiezan allá a empujar y empuje. Y es que no se cae, que sí me caigo, que no se cae. No, fresco, que sí se cae, no, fresco, que no se cae. Y se cayó y se partió la columna. Y entonces queda cuadrapléjico. Y entonces, profesora, venga, acá que usted huela que si todos los chinos que yo le entrego a mi hijo caminando y usted me lo devuelve cuadrapléjico. No, pero fueron los dos pelados que empujaron la escalera. No me importa, la que tiene el deber de cuidado es usted, porque usted es la mayor de edad y usted es la que tiene que cuidar a los menores, no los menores, cuidarla a usted. Y usted fue la que lo citó. Y ya hablamos, y rectora, ¿que usted autorizó la venida de los pelados de décimo y once usado? No, ¿a qué horas? La profesora dice que usted autorizó. Profesora, ¿usted qué está diciendo que yo le autoricé que vinieran un sábado los de décimo y once? Sí, rector, ¿usted no se acuerda que usted me dijo que sí, que hágale, que tráigalo? No, tráigamelo por escrito, mamita. ¿Dónde fue que yo le firmé? ¿O tiene la grabación y el video? No, no, usted me dijo, yo le creo a su palabra. No, eso no le creo a su palabra porque son como 700 millones que le van a cobrar por esa columna. ¿Entendió el mensaje? ¿O no entendió el mensaje? Pues mejor usted se cura en salud. Que toda actividad que voy a hacer. ¡Ay, no! Coordinadora, ¿qué es que se me ocurrió una salida pedagógica? Hágala. Pero tiene que cumplir con todo el debido que. Mándele la logística a los papás, mándele el permiso, mándele la autorización, haga los documentos allá, mándele la copia de inspección y. Vigilancia, ¿sabían que para una salida tienen que mandarle copia de inspección y vigilancia o no sabían? Porque si no sabían, los desengaño. Usted tiene la obligación de reportar a inspección y vigilancia si usted va a sacar el pelado. ¿Estamos claros o no? Ese es el cierre, pero ya ahorita lo retomo. Entonces, escúcheme bien. En el último caso que le hablo del deber de cuidado para que usted se cure en qué. En salud, escúcheme bien, salió una nueva moda en las peladas. Sí, estoy grabando, es que tengo que verificar que el audio esté grabando. Salió una nueva moda en las peladas que se llaman las paje. ¿Las qué? Profesor de inglés, profesora de inglés, ¿dónde anda? Get out, no está. Ah, ¿dónde? Profesora de inglés, ¿qué traduce pack? Paquete. Paquete en inglés o pack hace referencia a los genitales, por si usted no sabía. Y entonces ahora salió una moda que se llaman las packer. Son unas niñas que se graban teniendo relaciones sexuales con el novio, practicándole sexo oral al novio, o tomándose fotos en la ducha y se masturban, o ponen una canción de reggaetón o de música electrónica y se masturban hasta llegar a un orgasmo. Y se toman fotos y video y las venden por WhatsApp, por Facebook y por Instagram. Entonces hacen el coloquio con el novio, que es el delincuente que va y cobra la plata allá en Servientrega, en Supergiros, en Baloto, en donde salga, y cobran entre 50 y 70 mil pesos por esas fotos y videos. Resulta que algunas fotos y videos de esa categoría se las han grabado en los baños de los colegios. O en los colegios. ¿Usted sí sabe en qué problema se mete el rector por esa inducción a la prostitución? ¿O no? ¿Me está entendiendo lo que le digo o no me está entendiendo? Bien. Ahora sucede que las niñas, y por eso ya este es el cierre, por eso le dije que con este cerraba, para que usted tome las debidas, ¿qué? Precauciones. Resulta que unas niñas escaparon clase, o sea, no llegaron al
colegio y se fueron para la casa de una de las amigas a tomarse los videos y las fotos que yo le comento. Y resulta que el rector, orientador y coordinador en ningún momento llamó a la casa a decir que las niñas nunca llegaron al colegio. Se llama una presunción de cuidado. Traduce que yo presumo como papá que mis hijos están ¿en dónde? Aquí en el colegio. Pero como nadie me ha avisado que ella no llegó, el papá un día encontró el celular de la hija por ahí pagando y empezó a revisar las fotos y encuentra un video donde están masturbando a su hija de 13 años. Se están dando besos, se toman fotos eróticos sexuales y las subieron a las redes sociales. Se fue para donde el rector y le preguntó, ¿por qué usted nunca me avisó que mi hija capó clase? ¿Quiénes son las dos niñas que aparecen ahí violando a mi hija? Y yo lo voy a hacer directamente, ¿qué?
Responsable.
¿Usted sabe en el enredo que se mete ese rector o no? Ahora, para cerrar y para irme, resulta que puede ser que no se tomen los videos aquí en el colegio, resulta que puede ser que no capen clase para tomarse los videos y las fotos, pero sí resulta que una de las tres gana buen billete, porque se está ganando entre 50 y 70 por cliente y tiene 10 clientes a la semana, o sea que esa pelada se hace 500 semanales, o sea que en un mes se hace 2 millones, o sea que gana más plata que usted. El problema no es que gane más plata que usted. El problema es que llega al colegio y le dice, amiguis, marica, tengo el negocio. Vamos a mi casa, fue un sábado. Nos tomamos 20 fotos y 3 videos y nos damos besos y caricias y con el uniforme colegial a bien loa, lo más zorra, y las subimos a las redes. Y nos conseguimos los clientes y nos podrimos de la plata. Y van y los descubren. Van y miran las fotos, porque eso es coger las fotos y empezar a buscar la IP del computador. Y cuando ya la capturan, mamita, ¿y usted dónde indujo, coercitó, constriñó y estimuló a su compañera? Ah, pues en el colegio, huevón, a la hora del descanso. Y ella es su compañera de colegio. Y las fotos, ah, oh, no, en mi casa. Y el uniforme, pues el del colegio. ¿Hay responsabilidad para el rector? ¿Embalaron el colegio?
Si uno no sabe,
mi amor, el consejo directivo tiene que poner una cláusula en el manual en el cual exime a la comunidad de las actuaciones que los niños, niñas y adolescentes del colegio realicen portando el, porque todo lo que ellos hagan portando el uniforme hace responsable a la institución, salvo, ya le monté el problema. Ahora le voy a brindar la qué. Padres de familia, los convoqué en esta mañana para anunciarles que hay un nuevo reto en las redes sociales que se llaman las Packet, en el cual hay niñas entre los 12 y los 18 años que se toman fotos eróticos sexuales, videos pornográficos y los están vendiendo. Incluso he encontrado niños de grados 11 y décimo que están bajando videos porno a sus celulares y se los están vendiendo por WhatsApp a los niños de sexto y séptimo, a 5.000 y a 8.000 el video. Entonces nosotros ese tipo de microempresa no la promovemos en este colegio, y los estamos notificando porque ustedes padres de familia tienen, según el artículo 2346 del Código Civil, tienen la obligación de revisar los celulares de sus hijos, la obligación de revisar las redes sociales y la obligación de revisar toda la parte de redes sociales en las cuales sus hijos están en Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, y tomar las medidas ¿de qué? De precaución. Por lo tanto, este rector, esta coordinadora, esta planta docente, mi consejo directivo y mi comité de convivencia se exime de lo que hagan o dejen de hacer sus hijas portando el uniforme de colegio. Desen por notificados. Allá está la profesora tomando las fotos, allá está la profesora tomando el video, y usted cuando ingresó aquí a este aula, hizo un acta en donde usted me firmó una asistencia. Es decir, que yo tengo mis evidencias. Desen por notificados. Entonces aquí queda mi audio, yo salvo mi responsabilidad. Eso es cumplir el debido, ¿qué? Eso es seguir el conducto, ¿qué? De lo contrario, sigue respondiendo. ¿Estamos claros o no? Yo lo que le quiero dar a entender a usted es que el desconocimiento de la ley no lo exime, mi amor. ¿Estamos o no? Que yo le brindé en toda esta capacitación hasta esta hora, que es en punto las 12:30, que fue lo que habíamos acordado con el rector, porque soy psico-rígido con el tiempo. Creo que he sido lo suficientemente, ¿qué? Claro, puntual y tajante en el deber de cuidado que tiene. Última pregunta para despedirme.
Sí, no, antes de que se vaya, lo que pasa es que hay un almuerzo, o sea, ahorita para que no se vayan a ir. Sí, ya.
El colegio les va a brindar un almuerzo, entonces para que no se escape.
Terminado el evento, cuando aquí nos concluya, entonces nos vamos desplazando a la parte de la tienda escolar y accedemos al almuerzo, todos los que estamos aquí, todos.
¿Listo? Entonces escúcheme bien. Les voy a dar dos indicaciones. ¿Cuántas?
Dos.
Para ellas voy a cerrar aquí el audio.